Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él podrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Dicen que promesas son promesas. Ayer dije que iba a hablar de la muerte de los primogénitos de Egipto, una página que, para mi sorpresa, hoy me di cuenta que se la saltaron. Ayer Dios dice, preparen el cordero, el sacrificio, pongan, pinten, se podría decir, los arcos de las puertas con la sangre del cordero, y cuando vea esa sangre, el ángel de la muerte pasará de largo. Y sabemos que en esa noche murieron todos los primogénitos de Egipto, incluso el hijo del faraón, el primogénito del faraón, que era considerado un dios. Y el pueblo, leemos hoy, sale, puede salir finalmente después de 430 años, salir de esa esclavitud. Hay muchas interpretaciones de ese pasaje, incluso algunas más revolucionarias, mucha de la teología de la liberación toma aquí esa libertad del pueblo, matar al opresor y salir de una situación de opresión. Creo que hay algunas claves para entender esto. Uno, obviamente, el contexto. Estamos hablando de un texto antiguo que tendrá unos casi 5.000 años cuando sucedieron estos eventos. 2.000 antes de Cristo será sido, bueno, sí, David comienza a reinar el año 1000, piensen antes. Entonces, no es fácil entenderlo. El contexto es un contexto de idolatría. Esa es la esclavitud de la que Dios quiere salvar a su pueblo. La idolatría de los otros dioses. De hecho, ayer decía que castigaré a todos los dioses de Egipto. No está diciendo voy a castigar al faraón y a las familias de Egipto, a todos los dioses de Egipto. Y en ese tiempo era práctica difundida entre diversas culturas ofrecer el primogénito en holocausto al dios. Y la Biblia en algunos textos nos da eso, y Dios que reprueba esa práctica, que condena esa práctica del sacrificio humano. Sabemos que en tantas culturas había sacrificios humanos. ¿Y por qué Dios pide esto? Uno, Dios quiere, en una interpretación teológica, Dios quiere mostrar la supremacía sobre todos los dioses. Él es el Dios único. Él es quien da la vida y la muerte. Él es el creador de todo. Y Él es el que da la libertad. Y obviamente castiga a quien oprime. Estamos en una cultura, todavía no ha llegado el Evangelio. No ha llegado Jesucristo. Entonces, dentro de un trasfondo histórico, no sabemos qué es lo que habrá sucedido, en verdad, qué es lo que interpreta el autor bíblico. Es este Dios que es poderoso, que es fuerte, que no se dobla ante la dureza del faraón, que era considerado un dios, que no se deja vencer por los dioses y que es capaz de sacar con mano fuerte, como dice el texto de hoy, a su pueblo de la esclavitud. Este hecho, prácticamente el éxodo, es lo que finalmente constituye pasar de ser un grupo de clanes, tribus, etcétera, a considerarse pueblo de Dios. Es como un hecho fundacional en que el pueblo de Dios vio la fuerza, el poder del Señor. Todavía no vamos a ver el cruce del Mar Rojo, ahí es, los sacó con mano poderosa y los hace un pueblo. Creo que bajo esa perspectiva podemos entender esta página a veces tan difícil, cuando Dios a veces parece que pide algo que se contradice. Hay otras páginas, pero por eso tenemos que entender qué es lo que quiere transmitir el autor bíblico. Y por eso damos gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque con ese poder también actúa en nosotros. Claro, ahora no, como dije, han pasado ya quizá 4.000 años de esto, Dios se hizo hombre, y Dios al final va a entregar a su Hijo. Jesucristo, Hijo de Dios, vino, y lo que dice San Pablo, lo que no pidió Abraham, lo que prohibió al pueblo de Israel, no se lo perdonó, no perdonó a su Hijo. Él se ofrece, Él mismo se ofrece en la persona de Jesucristo para librarnos del pecado. Entonces hay una prefiguración muy bonita de lo que es la donación de Jesucristo, la remisión de los pecados. De hecho, antes de la misa, antes de comulgar, ¿qué es lo que decimos? Este es el Cordero de Dios. Ese Cordero que el pueblo de Israel lo ofrecía y lo sigue ofreciendo hoy en la fiesta de Pascua, es Jesucristo que se ofrece para salvarnos del pecado. ¿Y cómo se ofrece? Lo vemos hoy en el Evangelio. El profeta nos llama, miren a mi elegido, miren a este Cordero que se ofrece, miren a este Jesucristo que da la vida. Y la da, nos enseña, no gritando, no clamando, sino que sanando, amando, donándose, predicando. No rompe la caña quebrajada. ¿Cuántas veces somos nosotros esa caña quebrajada? O ese mecha que aún humea y que sería tan fácil hacerla así y apagarla para que ya no mueve más. La caña quebrajada, qué fácil es sacarla, ¿para qué está ahí? Y Dios no hace eso. Dios siempre da una nueva oportunidad y siempre nos da una nueva oportunidad. Ya sea tú a Jesús, entonces también nos tiene que llamar la atención a nosotros en nuestro modo de proclamar el Evangelio, en nosotros nuestro modo de evangelizar, de anunciar el Evangelio a los demás. A veces tendemos a ser muy duros, a quebrar esa caña, a quitarla porque ya estorba, a apagar definitivamente esa mecha porque ¿para qué? Pongamos una nueva, una que verdaderamente ilumine. Y es lo más fácil. En cambio, Dios es ese que resana, restaura, ¿sí? Como Cordero que se ofrece. Por ese amor que nos tiene, sigue ofreciéndose para que nuestra mecha pueda seguir alumbrando, para que esa caña se pueda componer y pueda servir de apoyo. Si alguna vez han ido de paseo, a veces uno se encuentra precisamente una caña que la usa como bastón, como apoyo para ir caminando. Esa caña que a veces está requebrajada, Dios la resana para que pueda seguir sosteniendo a otros. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.